Gracias, pastor. Es un privilegio estar aquí. ¿Cómo están esta noche?
Bien.
Ya se mejoró el clima un poquito, ¿no? Qué bueno, porque estaba haciendo mucho frío. Creo que va a ser frío hoy en la noche, ¿no? Sean muy bienvenidos. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema. Yo no sé qué hice que me tocó este tema, hermanos. El tema va a ser, ¿qué dice la Biblia de la maldad y el sufrimiento? Tremendo, ¿no? Yo no sé si me tocó más difícil a mí o a la hermana Amparo la vez pasada, ¿eh? Pero vamos a hablar de este tema. Es un tema que nos afecta a todos. ¿Quién está pasando en este momento por alguna tribulación? Muchos, muchos. Y yo quiero decirle que no está solo. Yo recibí una llamada ayer de mi papá en Querétaro, en México, y me dijo que un tío mío acaba de fallecer, lo cremaron hoy en México. Y esto es algo que a todos nos afecta. Ahora, lo que vamos a ver son algunas de las razones por las que Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas. Y yo quiero aconsejarle algo práctico antes de empezar, que lo que estemos viendo aquí, no salga usted con alguien que está sufriendo y dígale, hoy vi en la iglesia cuatro razones por las que Dios permite el mal en el mundo. Es mala idea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Pablo en Romanos? ¿Qué debemos hacer con los que sufren? Llorar con los que sufren. Y en ese momento, cuando uno está sufriendo, no necesita que le den razones, necesita que le den un abrazo. ¿Sí? Entonces, tengan eso en cuenta cuando estemos viendo todo esto. ¿Sí? Hermanas.
No. Es que yo no entiendo. Es que si Dios me ama, entonces, ¿por qué permitió que yo sufriera tanto de niña?
Mira, Dios sabe. Él tiene un plan perfecto, pero pues todo es un misterio.
Sí, eso es lo que siempre dicen. ¿Un plan perfecto? ¿Es su plan perfecto que niños inocentes sufran?
Mira, Dios es bueno, además hay mucha gente mala en este mundo.
Bueno, yo entiendo que hay gente mala y que hay gente que sufre por la gente mala. Pero ¿qué tal de las enfermedades? A ver.
Bueno, Dios es bueno y no sé.
Dios es bueno. ¿Y por qué mandó matar tanta gente en el Antiguo Testamento?
No sé, Él es todopoderoso y...
Esa es otra que dicen ustedes, todopoderoso. Ok. Si es todopoderoso, ¿por qué no hace algo al respecto?
¿Cómo a qué
no
te
sé,
refieres?
No sé, curar a los niños malitos, a los niños enfermos, acabar el mal en el mundo.
Mira, la verdad, no lo sé. Pero mira, precisamente ahorita van a hablar de ese tema. ¿Qué te parece?
¿Por eso me trajiste aquí?
Sí, claro, para encontrarnos respuestas. ¿Qué te parece?
Y ya, pues a ver si me gusta cómo enseño
no,
al maestro.
No, sí, además te voy a presentar al maestro. Se me hace que van a hacer química ustedes.
¿Tú crees? A ver si me cae bien.
Yo también te quiero, mi amor. ¿Quién se identifica con esto? ¿Quién ha escuchado esto antes? Sucede muchísimo. Y déjeme decirle algo. Y antes de empezar, cuando usted escucha estos argumentos, de todos los argumentos en contra de la existencia de Dios, este es el más fuerte. Y por eso usted y yo tenemos que entenderlo bien. ¿Por qué? Porque nos afecta. Cuando alguien está emocionalmente comprometido, lo primero que queremos hacer es ¿qué? Y ahorita lo vamos a ver, echarle la culpa a alguien. ¿Y qué mejor que echarle la culpa a Dios? Porque no está presente o no lo sentimos presente en ese momento. Pero déjeme decirle algo con lo que quiero que se vaya esta noche. En primer lugar, el ateísmo no resuelve el problema, solamente quita la esperanza. Porque nosotros sufrimos, pero no sufrimos, dice Pablo, como aquellos que no tienen esperanza. Y le voy a decir por qué, por la resurrección. Por eso sufrimos, pero no como los que no tienen esperanza. El ateísmo no quita el problema. ¿Amén? Ahora, ¿cómo vamos a atacar esto? Déjeme decirle otra cosa. Cuando el ateo utiliza este argumento, en realidad usted puede hacer, como decimos en México, voltearle la tortilla. Le voy a decir cómo. Porque en el ateísmo, para el ateo no somos más que masas de células en movimiento. No existe la moralidad, porque una cebra, cuando la muerde un león, no la está asesinando, simplemente la está matando, está haciendo lo que sucede en la naturaleza. Entonces, cuando el ateo utiliza ese argumento, lo que está haciendo es prestarse de Dios para usar un argumento en contra de él. ¿Se da cuenta? A fin de cuentas, si existe la maldad, es porque existe ¿qué? La bondad. Y si existe la bondad, debe haber un marco de referencia de esa bondad. ¿Y ese marco de quién es? Dios. Entonces, finalmente, la existencia de la maldad no es más que un argumento a favor de la existencia de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, tenga eso en cuenta y vamos a empezar nuestro estudio esta noche. ¿Qué le parece? Ahora, cuando estamos sumidos en la miseria, nos pasa como un cuento de Sherlock Holmes. ¿Sabe quién es Sherlock Holmes? ¿El detective? Sí, muy inteligente el hombre. Y tiene a su ayudante que es inteligente, pero no tanto como él, el señor Watson. Y un día fueron a acampar los dos. Y fueron a acampar y llevaron todo su equipo, fueron a acampar y se durmieron. Y a la medianoche, Sherlock Holmes despierta a Watson y le dice: Watson, ¿qué pasó? Mira el cielo. ¿Qué ves? Dice: bueno, meteorológicamente hablando, veo que no hay nubes porque puedo ver las estrellas. Veo también astronómicamente que hay millones y millones de estrellas y de galaxias y que somos un pequeño punto infinitesimal en el universo, pero teológicamente pienso que Dios es grande y está con nosotros. Le dice: ¿por qué? ¿Tú qué ves, Sherlock? Le digo, dice, tonto, nos robaron la tienda de campaña. Cuando estamos metidos en la situación, en el sufrimiento, estamos buscando respuestas donde no son. Y le voy a decir algo que a lo mejor le va a sorprender hoy, pero mucha gente piensa que el mal en el mundo es un misterio, que eso no sabemos. Ahora, hay una gran diferencia entre no saber por qué específicamente Dios permite cierta situación en mi vida y otra cosa es muy diferente, por qué Dios permite en general el sufrimiento y el mal en el mundo. ¿Sí? Entonces, con esa distinción, vamos a ver algunas cosas acerca de la maldad. La maldad se divide en dos grandes partes, la maldad moral. ¿Cuál es la maldad moral? La que viene de la gente, la que viene de seres morales como usted y como yo. Es decir, chismes, disensiones, violaciones, asesinatos, torturas, abuso, etcétera, etcétera. ¿Todo esto viene de quién? De la gente. ¿Qué más? ¿Qué otra gran división hay? Mal natural. Se deriva de actividades como cáncer, moho. ¿Saben que yo no sabía lo que era el moho hasta que llegué a Houston? ¿Sabes lo que es el moho? Es esa cosa verde que está en los baños y que hay que tallar. Eso es malo eso. Se enferma uno con eso. Moho, y aquí hay por tanta humedad, por eso hay por todos lados. Tornados, enfermedades, tsunamis, terremotos, inundaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las dos grandes divisiones. ¿Y qué es el mal? El mal es precisamente la ausencia de lo que debe ser, de la bondad. Es como la luz. ¿Puede existir la sombra sin la luz? No, pero ¿puede existir la luz sin la sombra? Es como Dios. Dios puede existir sin la maldad, pero la maldad existe porque Dios lo permite. Ahora, Dios no es el creador de la maldad. Dios no es el creador de la maldad. Y vamos a ver esto en dos partes. En esta parte no me voy a enfocar mucho a libre albedrío, pero lo vamos a ver el próximo martes. Pero lo vamos a ver también un poco más en detalle. Ahora, esto que vamos a ver hoy es un resumen de lo que nosotros en nuestra clase los domingos estamos estudiando, que es mucho más profundo. Entonces, esto es una síntesis de lo que estamos viendo y espero que les sea de bendición. Ahora, vamos a ver cuatro claves en estas dos series para entender el mal y el sufrimiento y hoy vamos a empezar con dos. Y la primer clave que necesitamos entender es entender por qué sufrimos por Adán y por Eva. ¿No se ha preguntado? Bueno, ¿yo qué culpa tengo? ¿Por qué sufrimos por Adán y Eva? No sé, si lo ha preguntado, lo vamos a contestar hoy. Y la segunda cosa que vamos a ver hoy es el estado natural del hombre. Y esto es algo que yo estuve estudiando durante un año, en el año pasado. Y hasta que yo me di cuenta de la verdadera situación caída y depravada del hombre, no entendí muchas cosas acerca de la maldad y el sufrimiento. Y tenemos que entender eso porque honestamente muchos cristianos hoy en día como que a eso le damos el avión a la maldad. ¿A quién le gusta hablar del pecado? A nadie. A nadie le gusta hablar de eso. A mí no me gusta. ¿Por qué? Porque tengo que empezar por mí y a nadie le gusta que le digan que está mal. O sí, ¿a quién le gusta que le digan que está mal? Y bueno, no vayamos a más. ¿Qué más? Vamos a ver el próximo miércoles, vamos a apreciar el valor del libre albedrío, porque algunos dicen, bueno, a lo mejor Dios debería restringir el libre albedrío para que no hubiera tanta maldad en el mundo. Y vamos a ver que eso es una mala idea y vamos a ver por qué. Y finalmente, y algo que no hacemos cuando estamos sumidos en la maldad, es contemplar la gloria que nos espera. Porque Cristo murió por nosotros y a veces pensamos que simplemente la vida cristiana es estar aquí, sufrir un tiempo y después morimos y vamos a tocar un arpa y aburrirnos eternamente. Eso es lo que piensa mucha gente y eso no es la vida eterna y vamos a hablar de eso el próximo miércoles. ¿Está conmigo? ¿Tiene el plan? Estas son las claves, cuatro claves. Ok, veamos ahora. Empezamos con por qué sufrimos por Adán y Eva. Iba a decir Eva, pero me corrigieron por ahí. Fueron los dos. Y cuando uno lee Romanos 3 y dice, porque no hay justo ni hay uno, nos damos cuenta que el ser humano necesita una corrección. No somos como Dios nos creó inicialmente. Y no estamos cumpliendo el propósito eterno para el que Dios nos creó. Y eso lo vamos a ver la próxima vez. Ahora, ¿qué lecciones podemos aprender de la maldad? Vamos a aprender varias lecciones y le voy a decir cuáles. Primero, vamos a aprender la verdadera naturaleza del ser humano. Vamos a aprender que necesitamos un cambio radical en nuestra vida para ser como Dios quiso que fuéramos desde un principio. Lo segundo que vamos a ver es que demuestra la paciencia de Dios. Demuestra la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando entendemos la situación en la que está el mundo, decimos, wow, Dios de veras es paciente con la gente, es paciente con la humanidad, es paciente. No nos ha destruido Dios porque nos ama, por compasión. Vamos a ver una de esas cosas. Vamos a ver también que el entender el sufrimiento y la maldad va a incomodar nuestra mundanalidad. ¿Qué es eso? Que ya no nos va a gustar estar en el mundo. Y no quiere decir eso que vamos a estar... ¿Alguien ha visto las caricaturas de Winnie Pooh? ¿Sí? Ah, no se hagan si las han visto. ¿Y se acuerdan de un personaje ahí que es un burrito que se llama Igor? ¿Cómo es Igor? Hola, es mi cumpleaños. Estoy contento porque es mi cumpleaños. Yupi. No, Dios quiere que estemos felices. Y no se trata de que estemos deprimidos. Yo no estoy deprimido todo el tiempo. Podría estar deprimido por la situación en la que... Pero no estoy deprimido. ¿Por qué? Porque tengo... Dios nos mandó una solución. Dios nos mandó una solución. ¿Y qué más? Aumenta mi deseo de que Cristo vuelva. ¿Quién ama su venida aquí? Debemos amar su venida. Y a veces si no amamos su venida, es porque algo está mal con nosotros. Algo está mal con nuestro cristianismo cuando no deseamos que Él vuelva. Y eso nos pasa sobre todo a los jóvenes, ¿no? No, es que no me he casado, hermano. No, es que espera. Vas a ver lo que te espera. No quise decir nada malo con eso, no me malentiendan. Esta foto me encanta, me encanta. La acabo de descubrir hace 3 días. Es una fotografía que está en un libro. Y este libro es de el suegro de un miembro de la iglesia de Mark Lanier, que escribió un libro acerca de John Milton, que escribió una obra que se llama Paraíso Perdido. Y habla precisamente de la caída del hombre. Y esta foto, por ahí se las agencié. Sí, me la prestaron. Y esto es una representación de la caída del hombre. Está Adán y Eva y están separados por el árbol, ¿sí? Por el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Ven todo esto que está aquí caído? Son manzanas. No sabemos si eran manzanas o no, pero son manzanas y ve que están mordidas. ¿Y sabe por qué hay tanta manzana mordida? Porque agarraron una, la tiraron, otra la tiraron. ¿Sabe por qué? Porque no le satisface el pecado. El pecado no satisface. Y mis hermanos, yo les quiero sugerir esta noche que gran parte de la razón por la que Dios permite que suframos es para que entendamos que el pecado es una mala idea. Es una mala idea. Y eso es algo que tuvieron que experimentar Adán y Eva en carne propia. Esta es una guirnalda de flores. Y esto, el autor dice, cuando llegó Adán, porque ¿quién cayó primero? Eva. Cuando llega Adán y se da cuenta de lo que pasó, le traía flores. Y cuando la ve, deja caer las flores. Y Adán, en vez de decir, wow, yo voy a obedecer a Dios, decide también caer con ella. Yo le hubiera dicho, Señor, mándame otra. Pero no lo hizo. Y acá está la serpiente. La serpiente ya hizo su trabajo. ¿Y a quién está viendo? A usted. Lo está viendo usted. No, a mí no. Mire, para allá. Va para allá. ¿Y qué hay? Hay espectadores. Hay demonios aquí. Y hay ángeles viendo. Pero a ver si se ha dado cuenta de un detalle. De hecho, del mismo madero del que cayeron ellos, hay una figura aquí, que es Cristo crucificado, porque Dios ya tenía un plan de salida de esto. ¿Se da cuenta? Cristo es la salida, Cristo es la solución. Y algunos dicen, ¿por qué no puso Dios a alguien que no pecara mejor nunca? Ese es Cristo, el segundo Adán, que dice Pablo. Y ¿cómo empezó esto? ¿Por qué estamos sufriendo por Adán y Eva? Bueno, ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó esto? Dice, en ese tiempo el hombre y la mujer estaban, ¿cómo? Desnudos. Pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Ahora, Dios les da una sola orden. Pueden comer de lo que quieran, pueden hacer lo que quieran. Vayan, diviértanse, corran desnudos en la playa, coman lo que quieran, diviértanse de lo lindo, hagan lo que hacen los lunamieleros en la luna de miel, usted ya sabe, ¿no? Ya, dejémoslo ahí. Y diviértanse. No estaba mal el trato que tuvo Adán, ¿o sí? No estaba nada mal. Y la única cosa que les da Dios, una sola cosa, y no la pudieron cumplir. Por eso el primer pecado fue el más grave. Porque tuvo que salir de la voluntad de ellos, el decir, no voy a obedecer a Dios, voy a hacer mi voluntad. Dios no es un aburrido, de hecho, Él inventó todos los placeres para que los usemos dentro de su voluntad, pero no nos gusta hacer su voluntad, nos gusta hacer la nuestra. ¿Qué más? Ahora, esto no dura. ¿Qué dice? Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como ¿quién? Fíjense que este es el pecado por el que Satanás cayó también. Y no tenemos tiempo de verlo ahorita, pero Satanás cae también porque quiere ser como Dios. Y es el mismo, la misma tentación que utiliza con el hombre. Y dice, y se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Y no es eso lo que piensan los adolescentes? ¿Quién tiene adolescentes aquí? ¿No es eso lo que piensan los adolescentes? Dios nos está reprimiendo, Dios nos está quitando de algo bueno, Dios nos está reteniendo de algo bueno. Y eso piensan los adolescentes de sus padres. Yo pensé así también. También ahí donde me ven, fui adolescente también. Y yo creo que Dios creó la relación del padre y de los padres y los hijos como un microcosmos de lo que somos nosotros con Dios. Es el mismo tipo de relación de padres e hijos. Por eso es Dios nuestro Padre. Y eso es lo que piensa, lo que pensaron Adán y Eva, y por eso decidieron caer. ¿Qué más dice? Dice, y la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer. El fruto no era malo, era bueno para comer. Y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Voy a hacer una pausa aquí porque lo que queremos muchas veces es obtener sabiduría sin pasar por el proceso. ¿Qué quisiera más un estudiante que agarrar la computadora, dormirse con la computadora así pegada en la cabeza, con los libros? Antes no teníamos computadoras, eran libros. Duérmete con el libro, y dormir con el libro no sirve. No sirve. Yo lo he tratado, créame, no sirve. Y sufrimos porque somos la reproducción de nuestros padres. Y nuestros padres de sus padres, y así sucesivamente. Y la ficha de dominó termina ¿con quién? Con Adán y Eva. Y desafortunadamente cuando ellos se reprodujeron, ya habían caído. Y lo que están reproduciendo es su propia naturaleza. Y hemos estado atendiendo funerales desde entonces. Es eso. Estamos sufriendo porque somos reproducciones de Adán y Eva, y ellos cayeron, y con ellos cayó el resto de la humanidad. ¿Qué más? Jesús dijo esto en Juan 3:6, dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso cuando nacemos, nacemos en carne y necesitamos un nuevo, ¿qué? Nacimiento. Y yo me imagino la escena celestial cuando estaba, cuando comió Eva del fruto, y los ángeles, me imagino, Señor, ¿vas a dejar que se multipliquen? Porque yo creo que sabían lo que iba a pasar. Y ahorita vamos a ver un poco de eso. Y yo creo que para Dios hubiera sido lo más fácil eliminar a Adán y Eva. Pero Dios vio algo, como nosotros vemos a nuestros hijos, aunque se rebelan, los amamos. Y Dios no nos quiso destruir. Dios quiso que aprendiéramos. Y yo les sugiero que estamos aquí aprendiendo lo que sucede cuando las criaturas libres se rebelan contra Dios. Eso es lo que estamos aprendiendo usted y yo. Estamos adquiriendo esa sabiduría pasando por el proceso. Mi suegra, voy a hablar de... ¿Está mi esposa aquí? ¿Ya se fue? No. Voy a hablar de mi suegra. Pero no muy feo, no muy feo. No, mi suegra tenía un dicho. Ya cuando cuando mi esposa y mi cuñado ya la cansaban, decía, ¿sabe qué decía? Haz lo que quieras. ¿Lo ha oído eso? No es nomás de nuestra casa, bueno. Y yo le sugiero que Dios está dejando hacer lo que queremos. Y esto es lo que sucede. Ahora, nosotros tenemos hijos, y aún con eso, con que muchas veces sabemos que nuestros hijos un momento dado se van a rebelar contra nosotros, ¿sí o no? Y aún así los tenemos. ¿Por qué? Porque somos seres relacionales, y esa relación vale la pena porque es una relación de amor. Y eso es lo que quiere Dios también con nosotros. Dice Jesús también en Juan, un poquito adelante, en 3:63, dice, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. El día, sí, y Dios dijo, fíjense, Dios dijo esto. Dijo, el día que comieren del fruto morirán en su cama de edad avanzada de causas naturales. No, dijo morirán. Y por eso muchas veces suceden tragedias y mueren niños chiquitos. Porque Dios no nos dijo, ¿saben qué? Vas a llegar hasta los 5 o los 10 o los 15 años y después vas a ser inmortal hasta esa edad. Y ya después, ¿sabe qué haría eso? Crearía niños malcriados Porque imagínese un niño que es inmortal hasta los 10 años, que solo rebota en el freeway, en los coches, ¿sí? Y haría otra cosa, haría de los padres, padres irresponsables. Ahora, si cree que estas son malas, malas noticias, hágase ateo, porque, fíjese, si cree que son malas noticias, hágase ateo, porque el ateísmo no resuelve el problema, le quita la esperanza. O el hinduismo, ¿sabe qué cree el hindú? Que uno nace y muere, y nace y muere, y nace y muere, y nace y muere, y nace y muere. Yo no quiero eso. Yo quiero un cristianismo vivo donde Jesús vino, se hizo hombre, resucitó y nos está dando vida. Por eso Jesús dice, necesitamos un espíritu nuevo, necesitamos un nuevo nacimiento. Ahora, para ilustrar esto un poquito, ¿alguien le ha picado alguno de estos una vez? Levante su mano, ¿cuántos le han picado? Uf, varios. Espero que no sean de tierra caliente, porque ahí son peores. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cuál es la naturaleza del escorpión? Picar. ¿Ve los escorpioncitos aquí bien lindos? Son inofensivos a esa edad. Son inofensivos, pero ¿sabe qué va a pasar? Que primero lo que hacen es que, ya que tienen edad suficiente, se comen a la mamá y después crecen. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a picar. Y no quiso, yo creo, el Señor que la palabra picar y pecar fueran casi iguales. Porque eso es lo que vamos a nosotros a creer. Miren, yo no le enseñé a mis hijas a mentir, se los prometo, o a pelear, o a golpear a su hermana, o a ser chismosas. Y las amo de todo corazón, pero yo no les enseñé, lo aprendieron solas. Y la gran lección de esto, mis queridos hermanos, es que ¿qué? Odiemos el pecado. Si no nos gusta esta situación, odiemos el pecado, porque Dios odia el pecado, pero nos ama. La rebelión contra Dios es grave, y aquí estamos aprendiendo a aborrecer el pecado. Y podríamos decir mucho más, pero se nos va el tiempo, y vamos con la segunda cosa. Necesitamos aprender, ¿sí? Necesitamos aprender la condición real del ser humano. Necesitamos ver cómo está realmente el ser humano en este mundo. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que era ateo y se hizo cristiano, un gran defensor del cristianismo, dijo esto: el hecho de que hemos usado nuestra libertad para volvernos perversos es más que obvio. Pero traer esta doctrina a la vida real en la mente del hombre moderno y aún del cristiano moderno es extremadamente difícil. Ahora, cuando yo aprendí esto, nos hicieron leer libros, varios libros, donde estudiosos y eruditos estudiaron los grandes genocidios de la historia, y todos saben cuál es su conclusión. Christopher Browning, que estudió acerca del Holocausto, al final de sus estudios dijo: pude haber sido el asesino o la víctima, ambos eran humanos. Y esto me toca muy de cerca. Esta es mi abuelita, falleció hace 4 años, estuvo en la Segunda Guerra Mundial, era conductora de ambulancia, y su trabajo era de ir al frente de batalla, traer heridos y traerlos a los hospitales provisionales. Y ella le tocó llegar a los campos de concentración, las tropas de avanzada siguieron hacia Alemania, y ella quedó atrás con su grupo de ambulancieras para socorrer a las víctimas del Holocausto. Y traté de poner fotos que no fueran demasiado gráficas, pero me costó encontrar. Y esto fue lo que encontró. Y sabemos de cámaras de gases que tenían, como la de abajo, de los guetos donde los ponían a trabajar, a trabajos forzados. Los subían en trenes, ese es un tren. Y muchas veces los ponían ahí en tales condiciones y tan apretujados que llegaban ya muertos al campo de concentración. Y los que no podían trabajar inmediatamente los ejecutaban ahí mismo. Un historiador del Holocausto, se llama David Horner, dijo que en Auschwitz, uno de los más grandes campos de concentración en Alemania, eliminaba a 4,765 personas por día. Y uno de nuestros profesores nos dijo, había 10,000 campos de concentración. Y dije, 10,000 campos de concentración, es imposible que haya tanto campo de concentración. Y como buen ingeniero, que me gustan los datos, le tuve que pedir las fuentes con toda la pena y me las dio. 10,000 campos de concentración. Y el Museo del Holocausto acaba de sacar un libro, el Museo del Holocausto de aquí de Washington, de Estados Unidos, y identifica 42,000 campos de concentración, guetos y burdeles nazis. 42,000. ¿Y qué estaba pasando aquí? Bueno, estaba pasando que tenían compañías como, a ver si les suenan estos nombres, BMW, Volkswagen, Bayer. ¿Alguien ha tomado aspirinas? Son las aspirinas, muchas son las aspirinas Bayer. Bueno, Bayer es la misma compañía que creó el gas Ciclón B, que es el que se utilizaba en estas cámaras de gas. ¿Y qué había en estos lugares? Había administradores en las vías de tren, había policías, había jornaleros, y todos ellos a cierto grado más o menos sabían lo que estaba sucediendo y nadie decía nada. Y de esto podríamos hablar mucho, y esto es una noticia que a mí me afectó mucho. El 16 de febrero mueren decapitados 21 cristianos coptos en las playas de Siria, y eso que está ahí en amarillo son sus nombres. ¿Y sabe cuáles fueron sus últimas palabras? Yeshua. Jesús. ¿Y sabe qué quiere decir en hebreo? Jesús salva. Esas fueron sus últimas palabras. Y cuando yo estudié todo esto, y no solo estos ejemplos, pero muchos más ejemplos, y volví a leer Romanos 3, y donde dice no hay un solo justo, ni siquiera uno, ese pasaje tuvo nuevo sentido para mí y no he vuelto a leer ese pasaje de la misma forma. Porque cuando uno entiende la naturaleza del hombre, la justicia de Dios ya no parece tan mala. Hace tiempo sacaron unos libros, varios libros que se llaman ¿Por qué? Dice, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Lo han visto? Hay varios, hay muchísimos. Y cuando uno entiende que no hay gente buena, se disuelve la pregunta. ¿Usted quiere perder dinero? Haga un libro que se titule ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente mala? Nadie lo va a comprar, ¿sabe por qué? Porque a nadie le importa. A nadie le importa porque cosas malas le pasan a la gente mala. Y cuando entendemos eso, el problema del mal se desvanece y el problema del sufrimiento se desvanece. ¿Por qué? Porque fíjese cómo somos nosotros. Pensamos, bueno, pero era Hitler. Yo no soy Hitler, yo no soy tan malo. Bueno, esta es la forma que el mundo piensa. Fíjese, yo no soy el enano espiritual que era Hitler, ¿sí? Y hay otros que no eran tan malos, ponemos ahí asesinos y criminales, ¿sí? Y del otro lado ponemos a la Madre Teresa, que era una mujer que dedicó su vida a darse y amar a la gente, y derramó su vida haciendo eso. Y luego decimos, bueno, ahí está la gente inmoral, ¿sí? Y yo no soy tan malo, no soy tan bueno como la Madre Teresa, pero me pongo junto a ella. Y pintamos una raya y decimos, los de acá al infierno y los de acá al cielo. Así pensamos, ¿sí o no? Así pensamos, bueno, espero que ya no piense así. Pero así pensamos mucha gente. Pero déjeme decirle algo. Cuando pensamos en nosotros, decimos, bueno, yo no soy tan malo, pero ¿hemos visto pornografía últimamente? Cuando subes al auto, ¿te transformas? Déjeme decirle, yo tengo una teoría de cuándo pecan los cristianos más. cuando estamos en la mesa comiendo y detrás del volante, ¿sí o no? ¿Has odiado a alguien? Jesús dijo que el que odia a alguien es como un homicida. Jesús lo dijo. ¿Por qué? Porque, y esta ilustración me la dio un profesor y no la voy a olvidar jamás. Nos dijo, imaginen ustedes que les doy un botón rojo y les digo, si usted, garantizado, es un botón con garantía, garantizado, si usted aprieta ese botón, se va a eliminar el mal de todo el mundo. ¿Lo apretaría? Tremendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estaríamos después de apretarlo. El estándar de Dios no es como el nuestro. El estándar de Dios es perfecto. Y si Dios quisiera eliminar el mal, tendría que eliminar al hombre. Y le voy a decir el secreto de por qué permite Dios el mal en el mundo. Porque lo ama a usted y a mí. Y nos ama con libertad. Y su estándar es perfecto. Y él vio que había un problema, que habíamos caído y que estábamos aquí sufriendo. Y dice, todos pecaron y están destituidos. ¿Dios se quedó ahí? ¿Qué fue lo que hizo? Mandó un Salvador. Y este Salvador vino por enfermos. Vino por enfermos porque dijo Jesús, yo no vine por la gente buena. Vine por la gente que me necesita. La gente que necesita un cambio. Y mientras nosotros pensemos que somos justos, no podemos ser salvos. Y yo le sugiero a mi hermano y amigo esta noche, que si usted no ha tomado este paso, y usted no ha visto sinceramente en el espejo y ha dicho, no doy el ancho que Dios quiere, y no ha nacido de nuevo y no ha tenido esa transformación en su vida, que lo haga hoy. No espere. ¿Por qué? Déjeme decirle algo. ¿Cuál fue el propósito de la vida de Cristo? El propósito de la vida de Cristo fue el de recibir nuestro castigo. Pero a veces no lo entendemos porque ese castigo lo vemos como algo de la otra o del otro. O mi esposa es el que tiene el problema, o mi esposo es el que tiene. ¿Cuál fue la primera excusa de Adán? La mujer que tú me diste y la de Eva es que la serpiente. Y siempre estamos buscando al otro. Pobre y no pobre, pero Satanás se lleva toda la culpa de todo mundo. Siempre lo culpamos a él y no tomamos responsabilidad de nuestros actos. ¿Por qué? Porque su trabajo, el trabajo del Señor, fue el de recibir el castigo que nos correspondía a nosotros. ¿Y sabe para qué lo hizo? Para que pudiéramos usted y yo brillar. Déjeme decirle algo y con eso terminamos. Que cuando estamos sufriendo, estamos en la oscuridad. Y este mundo se está oscureciendo cada vez más. Cada vez hay más persecución al cristiano. Y yo le quiero decir algo. Si su vida cristiana es aburrida, déjeme darle un consejo. La próxima vez que lo inviten a ver una película como la que salió hace poco, de ¿cómo se llamaba? 50... ¿Esa? ¿Sí? En vez de decir, no, gracias, hermano, es mi tipo de película esa. En vez de decir eso, diga, ¿sabe qué? Esa película es media pornográfica y yo creo que al Señor no le gusta eso. Y ahí va a empezar a vivir la vida cristiana excitante. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijo Jesús? El mundo me odia porque yo declaro que sus obras son malas. Y a veces el mundo no nos rechaza porque no somos lo suficientemente brillantes como Jesús. Tenemos que ser como Jesús para poder brillar, porque mientras más oscurece el mundo, más necesitamos brillar. Más necesita usted estar brillando. Y yo le voy a decir algo: cuando usted está sufriendo, cuando siente que Dios lo ha abandonado, cuando siente que Dios está ausente y usted le sigue amando, está humillando a Satanás y le está dando la gloria a Dios y está dando luz al mundo. Y yo le quiero pedir que se ponga de pie esta noche y que cierre sus ojos. Cierre sus ojos y primero piense en alguien que está viviendo oscuridad, en alguien que esté pasando tribulación. Y si es usted, tenga ánimo, porque sufrimos no como los que no tienen esperanza, sino como los que esperan la resurrección. Y si usted, como yo, el día de hoy ha pasado la pérdida de alguien, quiero decirle esta palabra: que nuestras despedidas son temporales y nuestras reuniones serán eternas. Nuestras separaciones son temporales y nuestras reuniones serán eternas. Y yo quiero que, si el Señor le está tocando en este momento, que haga un compromiso con Él de brillar. Porque Dios está haciendo su trabajo a través de nosotros, porque Dios no trabaja aisladamente de su pueblo. Dios quiere que usted y yo participemos del milagro que es que el mundo vea a Cristo vivo. Y si usted está tocado esta noche y está queriendo brillar y no ha brillado en mucho tiempo, yo quiero pedirle que haga ese compromiso con el Señor esta noche, que el Señor invada su corazón y que no salgamos esta noche siendo iguales, que no pensemos que Dios salvó a un montón de gente buena, sino que Dios nos sacó de donde estábamos y nos puso en una cima, y en esa cima quiere que brillemos. Amén. Padre bendito, gracias por la oportunidad de brillar en este mundo que cada vez se oscurece más, Señor. Que cada vez quiere menos de ti, pero nosotros queremos más de ti, Señor. Gracias por la oportunidad de ser tu pueblo, de ser tus hijos. Y yo quiero, Señor, si hay alguien aquí que no te ha recibido, que no ha hecho ese sacrificio, de ese compromiso de aceptarte, Señor, que lo haga hoy, para que esa luz en él o en ella pueda brillar y pueda iluminar este mundo que tanto te necesita, Señor. Te alabamos, te bendecimos, y este pueblo te ama, Señor, y todo el pueblo de Dios dice amén y amén. Gracias, Señor. Dios los bendiga y gracias por permitirnos estar esta noche con ustedes. Thank you.